Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Guas. Lamentablemente he tenido que trabajar, dijo hoy el vocero de Fuerza Popular, Nano Guerra García, para atajar las críticas luego de ser ampallado en una playa del norte con el torso desnudo, sombrero de paja y lentes oscuros mientras participaba en un Zoom del Congreso. La patinada de Nano Guerra García se une a las célebres frases de voceros del fujimorismo como Jorge Trelles, nosotros matamos menos y... Lo que nos muestra que las bajas cifras de popularidad de los políticos son ganadas a pulso y que a veces, como hoy, ejercer el trabajo de caricaturista tiene los temas servidos. Hoy estaremos con alguien que se hizo dibujante gracias al apoyo de sus padres, que le compraron la caja de colores marca Faber-Castell que vendían en la librería Studium, que lo pusieron en un curso de dibujo a distancia porque en la época no existían las facilidades que tenemos ahora, y que luego se hizo arquitecto y que gracias a su vocación y a su trabajo perseverante empezó a dibujar donde tuvo primero la chapa de Tovarich y luego pasó a la chapa Carlín. Trabajó en Monos y Monadas y durante muy poco tiempo, porque ejerció la publicidad, apareció en los periódicos y entró en La República como caricaturista, donde ha cumplido 20 años de labor, lleva ya 40 años como caricaturista y en el 2009 recibió el Premio Periodismo y Derechos Humanos. Hoy en la entrevista, Carlos Tovar, alias Carlín. Buenos días, Carlín, ¿cómo estás?
Hola, Paola. Bien, gracias. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti. La primera pregunta que quería hacer es cómo, digamos, a veces yo decía los temas los tienen servidos, como a veces los periodistas nos caen las noticias, ¿no? Pero en tu momento cuando uno está sentado o caminando, buscando la inspiración, ¿cómo haces para organizar el trabajo diario, que no es nada fácil?
A veces es fácil cuando pasan cosas como la de Guerra García que acabas de citar, ¿no? Que me deja a mí como que me queda poco trabajo por hacer. O a veces es hasta un problema, porque digo, ya qué más chiste se puede hacer que el que ya hizo, ¿no?
Claro.
Pues a veces es más difícil hacer un chiste sobre el chiste que ya hizo el congresista, ¿no? Pues a veces digo que yo tengo más de 100 colaboradores, ¿no? Entre congresistas, ministros, que todos los días hacen parte de mi trabajo. Inclusive alguna vez me dijeron, bueno, tú deberías pagarles a ellos por la colaboración. Pero de hecho les pago, tú sabes, porque todos los meses yo separo una parte importante de mis ingresos para pagar los impuestos con los cuales se les paga los sueldos a ellos.
Entonces sí les pagan.
Sí, les pagamos, pues, en realidad.
Sí, por la para organizar tu trabajo también tienes una cosa maravillosa que es, bueno, la tecnología de la cual entraste casi de manera natural y tener una colección de cabecitas. Yo me he impresionado cuando decías que tienes como una colección de cabecitas y que las vas dependiendo del quinquenio. Bueno, ahora ya no hay quinquenio porque ahora los presidentes caen antes, ¿no? Pero tienes las cabecitas para usarlas y pegarlas.
Cabecitas de cada mes, de cada mes. A fin de mes te corto cabecitas ya. O sea, como le contaba el otro día a Pedro, esto como dibujo es realista, entonces parte del detalle es que hasta los zapatos de los políticos tienen brillo, porque le saco brillo con una herramienta de Photoshop que se llama Brillo, ¿no? Y entonces le estoy ilustrando los zapatos. Eso no me hace sentir muy, muy bien, pero a fin de mes me desquito porque les corto las cabezas, ¿no? A todos los políticos cuyas caras nuevas he dibujado, todas las caras nuevas que he hecho durante el mes, las recorto y las meto en un archivo. Así que tengo archivo de cabezas por persona, ¿no? Bueno, muchos políticos ya pasaron al olvido, pero ahí están en el archivo, ¿no? Otros pasaron también a la otra vida, como conocido.
Sí, digamos, una de las cosas que más me gusta de la mirada editorial que se ve en el trabajo que realizas es que, si bien eres una persona de izquierda, marxista, declarado, tu crítica a la izquierda es, además de saludable, es, bueno, letal, ¿no? O sea, pasó con la alcaldesa, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ahora con la lideresa de Verónica Mendoza. digamos, gente que en un principio enarbolaba una izquierda democrática, pero que se fue despintando en el camino. En el caso de Susana Viera, estamos hablando ya de corrupción directa, ¿no? Pero ¿cómo no perder esa objetividad?
Tú dices, mi trabajo es letal, no vaya a pensarse que el deceso de esas personas se debe a mi pluma. Creo que se han suicidado.
Exacto, no, letal editorialmente, no, nada más. ¿No? ¿Cómo no hacer, digamos, no perder el centro, ¿no? Porque estamos viendo que uno puede tener una bandera, pero no perder el centro y seguir informando como el mejor editorial, como un medio de comunicación en el cual no pierdes el centro. ¿Cómo se siente, digamos?
Porque ya tú dices que no pierdo, digamos, la capacidad de criticar tanto a derecha como a izquierda, ¿no? Porque del centro no soy yo, como tú lo has dicho, soy de izquierda. Entonces, claro, es más doloroso a veces criticar a la gente de izquierda, en primer lugar porque me decepcionan, ¿no? O sea, me decepcionan y me causa eso, frustración, dolor, y también, digamos, hacer una caricatura sobre estas personas de izquierda, también para mí es problemático, pero tengo que hacerlo, ¿no? Espero que haber cumplido con mi tarea. La otra parte incómoda es que también tengo entre mis amigos gente que cuando empiezo y hago una caricatura, por ejemplo, de Traviarán o qué sé yo, se molestan porque la querían o la quieren, no sé todavía si la quieren, y entonces yo estoy quedando como el malo ahí, ¿no? Después pasa el tiempo y el tiempo en realidad creo que a mí me ha dado la razón, ¿no? O sea que he hecho esas críticas, no solo caricaturas, sino tal vez críticas también en Facebook, pero las he hecho con razón, con bastante razón, creo que con sobrada razón, diría yo, ¿no? En esos casos. Uh-huh. Creo que no me ha faltado razón en ninguno.
No, creo bueno, que te ha...
¿no? Porque lo de Susana Villarán ha sido atroz, ¿no? Allá que ahí aparezca un día diciendo, sí, es verdad, yo recibí los millones, todo eso. Bueno, a mí me dijo, alivio para mí, porque ya mis amigos que se han molestado conmigo, digamos, dirán, bueno, sí, Carlín tenía razón cuando... Bueno, no solo Carlín, sino todos los que denunciaban a Susana. Pero digamos, Carlín, al cual no le perdonábamos que haya criticado a Susana Villarán, bueno, ahora sí tenemos que perdonarle porque tenía razón, ¿no? Entonces, es un alivio para mí la confesión de Villarán. Pero sigue siendo pues una frustración terrible, ¿no? Que ella haya decepcionado de esa manera.
Pero no te puedes aliar a una mafia, pelear contra una mafia, aliándote con otra mafia, ¿no?
No, o sea, pues es inaceptable.
No. Otro de los personajes que he visto que también has criticado es Verónica Mendoza, ¿no? Y eso muestra, ¿por qué crees que a nivel Latinoamérica la izquierda democrática está surgiendo en Colombia, en Chile y en Perú? ¿Por qué es tan difícil que hayan liderazgos de izquierda democrática?
No sé por qué. Supongo que una cosa que pesa es Sendero Luminoso, ¿no? Que, digamos, ha sido una desviación de izquierda, una desviación del marxismo, que ha ocasionado un desastre, un baño de sangre en el país, con una posición equivocada, por supuesto, empezando por un diagnóstico equivocado de Guzmán, ¿no? Y que nos ha arrastrado a todos un baño de sangre, y que ha sido también criminal inclusive con la izquierda, porque Sendero Luminoso asesinó a muchos dirigentes de izquierda. Marielena Moyano es el caso más famoso, pero hay muchos más, ¿no? Pero, digamos, para el común de la gente, bueno, esto es el marxismo, ha quedado la idea del marxismo, del socialismo, contaminada con esto del terrorismo, ¿no? Y eso se aprovecha a la derecha para cualquier persona izquierda decirle terruco, terruco, ¿no? El terruqueo. Así que eso ha pesado como una experiencia negativa en el Perú, creo, ¿no? A pesar de que la izquierda no haya tomado parte en ello. Tal vez esa pueda ser una explicación de que... Ahora, también han defeccionado pues, los dirigentes, ¿no? Lo más reciente es esta defección de Verónica Mendoza, también me duele decirlo, ¿no? De cierta forma me parece que se hubiese inmolado, ¿no? Como si hubiese amarrado una piedra al cuello para aventarse con Castillo al pueblo del mar, cosa que no tenía por qué hacer, ¿no? Claro. Porque ella debió deslindar mucho antes. Cuando se les interpela a estas personas de Nuevo Perú, dice, no, pero ¿cómo querían que nosotros apoyáramos a Keiko? Era natural que apoyáramos a Castillo. Sí, era natural, yo también voté por Castillo. Pero cuando ya comenzaron los indicios evidentes de la cuestión de Zarratea, las correteas con esta gente oscura, y los primeros, ahí nomás al comienzo, era obligación decir, no, señor, usted está haciendo mal acá, ¿no? Y no, se callaron, ¿no? Que la ultraderecha, el golpismo, no estamos con el golpismo, y hasta ahora sí, algunos diciendo, ¿no? No podemos estar con el golpismo. Yo sé que, por supuesto que hay golpismo en la ultraderecha, pero el golpismo no es que no ha ocasionado que el señor Castillo, desde que comenzó su gobierno a armar un esquema de corrupción con sus sobrinos, los niños y el señor Pacheco y todo eso, que ahora es absolutamente obvio, eso no lo ha ocasionado el golpismo, eso lo ha hecho él mismo, ¿no? Entonces ya esta ceguera, esta cosa, pues también es otra, ¿cómo te puedo decir? Otra piedra pesada que cae sobre la izquierda que estaba tratando de reconstruirse. Ahora, no, afortunadamente, creo que no toda la izquierda se ha equivocado tan garrafalmente como en el caso de Verónica Mendoza y otras personas más, ¿no? Algunos han deslindado mucho antes, como Marisa Glave o Indira Wilca y otra gente que va apareciendo. En fin, espero que la cosa se pueda recomponer, ¿no? Pero en el caso de Nuevo Perú, con el cual yo también he simpatizado y, en fin, tenía esperanzas, inclusive he ido a votar en interna de Nuevo Perú hace tiempo, ¿no? Por la candidatura de Verónica Mendoza en el 16, ¿no? Eran primarias abiertas, por realidad yo no soy militante, pero fui a votar ahí, ¿no? Con otros amigos entusiasmados. Y ahora, pues, creo que es una defección realmente penosa la de Verónica Mendoza, ¿no? Penosa realmente.
Y hablando de la izquierda no democrática, me refiero a Vladimir Cerrón. ¿Qué hace que alguien de esa izquierda no democrática esté ahorita en el Congreso aliada con Rafael López Aliaga y con Fuerza Popular? ¿Qué los une?
Yo no considero que eso sea izquierda no democrática ni ninguna clase de izquierda. Por eso cuando ya se anunció, cuando hace tiempo se anunció la posible alianza de Verónica Mendoza con Vladimir Cerrón, yo dije, no, pues, otra vez tuve que discutir con amigos, molestarme con ellos, que ellos se molestaran conmigo, decir esto no funciona, esto no es de izquierda. No, que sí, que Verónica está tratando de unir a la izquierda y tiene que incluir a Vladimir Cerrón. Bueno, ya tenemos los resultados, pues. Este señor no es de izquierda por ninguna parte, ¿no? ¿Cómo va a ser, pues, de izquierda una persona que es machista, homofobia, que no apoya en la cuestión de género, y que vota con la derecha en el Congreso, ¿no? Cada rato. No, eso no es izquierda. Ni siquiera se le puede llamar izquierda no democrática. Simplemente no es izquierda. Es un engendro extraño de un movimiento regional populista, cuya principal meta, por supuesto, me parece que es depredar el Estado, ¿no? Nada más.
Claro, no, es un caudillo. Es un caudillo más, digamos. Un caudillo que...
Ridículo. Sí, oportunista, ¿no? En fin, pues, si gente así, ¿cómo se puede decir? Usurpa o el nombre de izquierdista, pues también están desprestigiando en conjunto a los que sí pueden ser de verdad de izquierda, ¿no?
Claro, bueno, y ahí llegamos al presidente Castillo, que hoy aparece una caricatura de Carlín invisible, ¿no? Que ese básicamente el liderazgo.
Creo que no es mía. ¿Invisible? ¿Cuál es esa caricatura?
A ver, la de hoy. ¿Que sale un sombrerito? No es suya.
Debe ser, de repente es de Eduardo, de otro, pero está bien. Pero lo dibujé así.
Bueno, hablemos de el liderazgo del presidente Castillo, que, digamos, no cumplió un año, dos mociones de vacancia. Y digamos, lo único, el rasgo que lo ha, digamos, que lo ha caracterizado tiene que ver con el entorno, ¿no? El entorno que está prófugo, su secretario de Palacio, sus dos sobrinos y el exministro de Deportes, que era parte, de su cogollo. Es el único rasgo que uno recuerda, ahorita del presidente, ¿no? Que ni siquiera ha cumplido un año.
La caricatura de Castillo como invisible, bueno, sí me parece bien, ¿no? Se invisibiliza, se escabulle. Yo diría que más que invisible, Castillo en realidad es un impostor, ¿no? Es un impostor. Es un hombre que, además, el falso sombrero es el signo más claro de la impostura. O sea, un tipo que se pone un sombrero lo usa un tiempo, se identifica con el sombrero y después se lo saca, como diciendo, esto era mentira, ¿no? No, el sombrero era un disfraz. Pero eso es un símbolo de lo que él es un impostor. Es una persona que no cree en nada, ¿no? Y que, lamentablemente, ni siquiera se ha dado cuenta de la enorme oportunidad que tenía de encabezar un gobierno que pudo hacer cosas fantásticas, ¿no? Cuando llegó al gobierno, con, digamos, unir a los mejores cuadros para hacer un gobierno brillante, de izquierda, con excelentes condiciones, porque le entregaron el país, además, en buenas condiciones económicas, ¿no? A pesar de la pandemia y todo, ¿no? Porque había una recuperación, había las vacunas, en fin, había más o menos para ir para adelante. ¿Y qué cosa hizo el señor? No le interesó en nada. Él se dedicó a ir a la calle Serratea y a reunirse mañana, tarde y noche con quiénes, ¿no? Con Silva, con el Villaverde, con Pacheco, con su sobrino. A eso se ha dedicado, para que vea la catadura moral que pueda tener esta persona, ¿no? Ni siquiera le ha importado un pito gobernar. ¿Por qué crees que en los consejos de ministros, cuando salieron las actas, él ni siquiera hablaba? ¿Te acuerdas, no?
Sí, las primeras, las que fueron punto final.
Diría que el consejo de ministros estaba diciendo, bueno, ¿a qué hora se acaba esto para irme a Zarratea, ¿no? A hacer las cosas que realmente me interesan. Esa es la pura verdad. Este es un impostor. Lamentablemente, hemos caído pues, en el engaño de un impostor, que se presentó como yo soy fulano, de izquierda, del pueblo, no sé cuántos, y se dedicó a otra cosa, ¿no? Y no le importaba nada más, ¿no? Nada más. Porque mira, para manejar no una, sino dos o tres redes de corrupción, ¿no? Organizaciones, ¿cómo les llaman? Delictivas, ¿no? Sí. Porque una es el Ministerio de Transporte, otra en el Ministerio de Vivienda y otra por ahí, no sé, en otro ministerio, que todavía no terminan de salir todas a la luz. En realidad necesitas una dedicación a tiempo completo, ¿ah? Eso no se hace a tiempo parcial. Por eso el señor quería estar todo el día ahí en Serratea, pues, ¿no? Y mira que después de que denunciaron esto de que él atendía en Serratea, tuvo la desvergüenza de seguir yendo a Serratea, para que nuevamente en otros reportajes lo ampallaran ahí, y ya tuviera que cerrar eso, ¿no? Bueno, pues solamente cerrarlo para tener la incomodidad de tener que hacer lo mismo en Palacio y preocuparse en Palacio de que, digamos, no se registre a las personas que él no quiere que se registre cuando ingresan, en fin, ¿no?
Claro, pero tienes a Serratea y en el otro lado gente en el Congreso que durante 8 meses que fue ministro Juan Silva no lo quiso censurar, porque recibían prebendas del ministro para obras, para sus, sus departamentos, y estamos como en el medio de esas dos poderes que no quieren dejar el poder, pero quieren seguir, digamos, lucrando, porque eso es lo que ha dicho sí. El Congreso con Juan Silva, ¿no?
Claro, que el Congreso es parte de la misma corrupción, exactamente. Los niños no son pues 6, ¿no? Debe ser más de 60. Bueno, el otro día, ¿quién decía que? Susel Paredes, ¿no? Que ella sabe, ella dijo, todos los congresistas visitaban a Silva. Claro, tal vez le aclararon, es un exceso decir todos, pero si ella sabe, ella dice todos, en realidad, me imagino que no serán todos, pero por lo menos son más de la mitad, te aseguro. El congresista Wong, que ayer iba muy orondo a interpelar al presidente de Palacio, iba donde el ministro Silva a pedir que le... Y nombraron a un asesor de Wong, presidente de NAPU. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo un asesor del congresista Wong puede ser nombrado por recomendación de él, por supuesto, ¿no? Porque está él grabado en el despacho de Silva. ¿Y cómo puede su asesor ser nombrado presidente de NAPU? Eso es una corrupción manifiesta, ¿no? Evidentemente, pero tiene la vergüenza de ir como parte de la comisión que va a interrogar a Castillo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, el Congreso es parte de toda esta red de corrupción. Como decía el otro día Fernando Díaz, si la Acción Popular, la bancada, que creo que son 14, 16, no ha podido cambiar a su vocero, que es uno de los niños ya público, ¿no? El señor Elvis, ¿no? Y sigue siendo vocero de la bancada. O sea, ¿cómo pues esto es la bancada? Pues la bancada, todos los de la bancada son niños, ¿no? Creo que por lo menos de los 16, creo que 11 son parte de los niños y otros 4 son otro grupo que también es de ultraderecha, ¿no? Lo de Mari Carmen Alba, etcétera, ¿no? Entonces el Congreso pues es exactamente lo mismo, ¿no? No es que sean los dos poderes enfrentados que son igualmente corruptos, son la misma red de corrupción, exactamente dedicados a lo mismo, a negociar las obras con los diezmos, con los alcaldes, con los presidentes, con las empresas, y están metidos los congresistas en esto, además hace años, ¿no? Hace años que han distorsionado la función del congresista, que como bien decía el otro día Rosa María Palacios, ¿no? Que nos hemos mal acostumbrado pues a esto, ¿no? El congresista que tiene que ver sus obras, ¿qué obras? El congresista no tiene que ver ninguna obra. ¿Qué hace el congresista correteando y viendo sus obras? ¿Qué es esto de sus obras? ¿Por qué sabe que ahí hay un diezmo? Pues no, no tiene por qué verlas, pero ya nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a que el congresista se dedique a eso. Yo soy elegido congresista para ver cómo gano con todas las obras que se van a hacer, ¿no? Y además tienen su cuota en el presupuesto, ¿no? Que les dan una parte del presupuesto. Cuando llega el presupuesto del Congreso, les dan un margen para que ellos manejen toda una parte del presupuesto en la Comisión de Presupuesto y ahí asignen las obras, ¿no? Y estén en contacto con los alcaldes y con las empresas con las cuales se va a hacer todo esto. Exactamente, se va a hacer exactamente lo mismo que hacía Vía Verde, ¿no? Eso es lo que hacen. Entonces hemos permitido, hemos consentido que todo esto se vuelva lo normal, ¿no? Lo normal es normal para nosotros. Tan normal es que cuando estalló, por ejemplo, este escándalo en la época de Kuczynski, ¿no? La ministra Mercedes Araoz decía, sí, pues nosotros todos los ministros recibimos a los congresistas porque vienen a hablar de sus obras y tenemos que recibirlos porque están interesados, como si fuera normal. Ella lo decía como si fuera normal. No es normal, no es normal. Está mal todo eso. Pero así son las cosas, ¿no? Nos acostumbramos a la normalidad.
Lo único, claro, que las coincidencias es que ahorita tanto el Congreso como el presidente o el Ejecutivo coinciden en que la prensa es el principal enemigo, porque son los únicos que, digamos, por eso decía que son el relleno de la torta, lo cual habla bien, digamos, de la prensa en estos momentos, ¿no?
Eso demuestra lo que te digo. Ahora se van a unir para tratar de silenciar a la prensa, ¿no? El Congreso, coinciden en eso. Coinciden en todo ahora. ¿En qué no coincide? Si ya es obvio que no van a bancar a Castillo, ni a sacarlo, ni nada, ¿no? Están buscando que la cosa siga, nomás así como estamos bien, ¿no? Por lo menos ese es el mensaje que Castillo les ha dado, ¿no?
Sí.
Bueno, sigamos así nomás, ¿no?
Exacto. Sí. Muchísimas gracias por la entrevista. Felicitaciones por los 20 años en la
República. Nos ha ido la entrevista en cosas demasiado serias. Yo quería iba a hacer menos, pero me has tocado temas que realmente me mueven la... sea como se llama, la conciencia, me provocan un poco esta... yo empiezo renegando así, después me voy renegando hasta mi casa, conversando con mi esposa, hasta que después me dice, ¿por qué no haces una caricatura en vez de estar renegando tanto? Y después le doy la vuelta y trato de sacar caricatura de estas cosas que hablo. Pero a veces sí, empiezo renegando como hemos estado renegando ahora.
Pero es un gran motor de creatividad también, o sea que está bien.
Sí, es un motor, sí, es un motor. Gracias, Paola.
No, a ti, y bueno, para ti por tu trabajo, y bueno, porque gracias a tu trabajo también has recibido amenazas, demandas, y eso también, que sigas adelante, es la mejor lección para la prensa que también está perseguida, digamos, en el día a día, ¿no? Muchísimas gracias.
Lo mío son minucias, lo de ustedes y de ti y de Pedro, con quienes me solidarizo completamente, sí me parece que es un calvario tremendo, ¿no? Espero que, bueno, ya espero que, en tu caso uno de los juicios ya terminó, pero espero que todo termine bien, porque es un atropello espantoso el que están sufriendo.
Muchísimas gracias, Jarlín, y felicitaciones porque somos hinchas tuyos. También estuvo en la entrevista y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.